Guerra en Ucrania. Ucrania y el espejo de deformidades 3. Saakashvili, un político todoterreno al servicio de Estados Unidos. Si Perú hubiera sido Ucrania. A medida que uno recorre el escenario de la guerra en Ucrania y revisa los movimientos detrás de bastidores y los personajes que jalan cortinas aquí y allá, en la medida en que aparecen los apuntadores y se sabe quiénes son los ingenieros de sonido y los técnicos de iluminación, entonces ya podemos tener idea de quiénes intencionalmente, o por dolosa negligencia que aprovecha el destino, han terminado siendo los grandes productores y responsables de esta tragedia. Y para desgracia de los ucranianos, en todos estos sucesos el papel suicida de su clase política fue fatídico. Sus líderes y partidos, más que voluntad soberana, tenían la pulsión de lanzarse sobre el erario público, al igual de lo que ocurre en todas las democracias del mundo, como si se arrojasen a una olla de grillos y con el fin de medrar, convertir a sus instituciones en auténticos nidos de ratas. Chile es a Georgia como Sacaspoco a Saakashvili. Veamos una escena ficticia, para vislumbrar la escena real de lo que ocurría en Ucrania, quién hacía y quién deshacía en ese país y su vecino Georgia. Hacemos una digresión fantástica y nos encontramos en Chile, corre el año 2000, el político mapocho Sacaspoco es ministro de justicia del gobierno del presidente chileno Yapasó, quien en el año 2003 se presenta a la reelección y la gana, pero su exministro de justicia a última hora había cambiado de bando y a la cabeza de una revuelta popular que Washington llamó la Revolución de las Rosas, declara las elecciones como un fraude. Y con protestas y movilizaciones masivas y permanentes, obliga al presidente Yapasó a presentar su renuncia. Se convocan nuevas elecciones y Sacaspoco, el revolucionario de la Rosa de Estados Unidos, es el único candidato y, oh sorpresa, se convierte en el nuevo presidente de Chile con el 96% de los votos. Sacaspoco, quien había estudiado leyes y finanzas en Harvard, Estados Unidos, promete al pueblo chileno el oro y el moro, anuncia el imperio de la libertad y la lucha frontal contra la corrupción, privatiza todos los hospitales y postas médicas del país, y por privatizar, privatiza hasta el aire de Chile. Aumenta la presión tributaria para el pueblo, pero ofrece liberar de impuestos a los oligarcas si invierten en Chile. En mayo de 2005, *1, cumpliendo su segundo año como presidente de Chile, cambia el nombre de Avenida Casa de la Moneda que conduce a la sede del gobierno chileno por Avenida George W. Bush e invita al entonces presidente de Estados Unidos a reinaugurar tal nueva avenida. Con pompa y fasto popular y ante decenas de miles de chilenos, Sacaspoco hace de telonero del estadounidense y lo presenta en Santiago así: queridos compatriotas, ante nosotros tenemos nada menos que Abel Faaro de la Libertad en el mundo. George Bush, a lo cual George el americano, ya hecho todo luz por las palabras precedentes, se dirigió al populacho en perfecto inglés agradeciendo con este discurso: es para mí un enorme orgullo estar al lado de un presidente con tanta determinación, coraje y superior liderazgo por la causa de la libertad. Con este gesto y como es muy comprensible, los lazos de amistad entre los Estados Unidos y el gobierno de Chile, más que amistosos, eran tiernamente fraternales. Tanto que el gobierno de Sacaspoco, sin que hiciera falta ni nadie se lo pidiese, envió tropas chilenas a Irak, Afganistán y a donde fuese, con tal de quedar bien con los manes de la libertad estadounidenses, contribuyendo así a la seguridad global. En 2008 Sacaspoco consiguió un segundo periodo de gobierno, pero en este se precipitaron los resultados de sus reformas. Durante el primer periodo, la corrupción se multiplicó, a la lista de antiguos oligarcas chilenos se añadieron otros nuevos, mayormente miembros de la familia del presidente. Y el soñado reino de la libertad terminó en la multiplicación exagerada de la población penal, el reemplazo de la retórica por la tortura, con lo cual los abusos a los derechos humanos se incrementaron notablemente. Sacaspoco fue inhabilitado para un tercer mandato y sabiendo que después de las elecciones de 2013 perdería su inmunidad presidencial, fugó de Chile y se instaló en los Estados Unidos. La Fiscalía chilena emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra Sacaspoco, acusándolo de una docena de delitos, incluidos la complicidad en dos homicidios y malversación de fondos públicos por varios millones de dólares. Ya en los Estados Unidos, la Universidad de Tufts le dio a Sacaspoco una chambita como conferencista en asuntos de Estado, y además le dio el rango de estadista senior, nada menos, como para tener miedo a los egresados de tan ilustre alma mater. Perú es a Ucrania como sí señora Alexander Turchimov. A principios del 2015, Estados Unidos le consigue al político chileno Sacaspoco un puesto donde le puede ser más útil al interés imperial, lo envía como asesor especial del presidente peruano, sí señor. Luego de unos meses, el 28 de mayo de 2015, el gobierno del Perú le concede la nacionalidad peruana al expresidente chileno Sacaspoco, y dos días después, el presidente peruano sí señor degradaría un poquito la alta y anterior dignidad presidencial del Mapocho, nombrándolo como gobernador regional de Arequipa. Y sacando que chite, el novísimo peruano chileno y gobernador arequipeño Sacaspoco publicó en su página de Facebook un documento oficial de los Estados Unidos que le señalaba un ingreso anual de $200.000 como gobernador regional en el Perú. Muy agraciado, ya que la media de ingreso anual de los gobernadores federales en los Estados Unidos es de $70.000 anuales. Como se sabría por audios filtrados de una conversación entre diplomáticos estadounidenses, asterisco 2, el presidente de facto peruano sí señor no fue elegido por medio de la voluntad popular, más bien fue elegido en 2014 por Victoria Nuland, secretaria de Estado de Obama, y el embajador de los Estados Unidos en Lima. Los gringos eligieron a sí señor, entre otras cualidades, aparte de su probada lealtad y disposición para servirles, a que hablaba un inglés muy fluido y con poco acento. Corrían años muy auspiciosos para el Perú, el país se había librado de un gobierno que por muy democrático que tuviera su origen, tenía demasiada simpatía y vínculos económicos, políticos, geopolíticos, culturales y lingüísticos con un remoto país llamado Rusia. El nuevo gobierno impuesto por los Estados Unidos en el Perú trajo consigo enormes expectativas de cambio y bienestar en el país. El inminente advenimiento del mercado libre en el Perú de esos tiempos fue celebrado como si se tratase de un obsequioso maná celestial, tenía encandilados a todos los peruanos. Los ricos locales, en un abrir y cerrar de ojos, alcanzarían la categoría de magnates transcontinentales, la clase media pegaría el salto a clase pudiente, los pobres cambiarían las esteras por el noble ladrillo, se iluminarían los cerros y los arenales se convertirían en populosas avenidas del progreso. E iba a faltar muy poco para que se cumpla la letra de un vals criollo del Carreta, Jorge Pérez, que profetizaba, y las corvinas flotarán ya fritas sobre las olas, con su chorrito de limón. Los garajes de las casas se convertirían en tiendas, las casas en clínicas y colegios, y las habitaciones de las casas en cuartos de alquiler, los patios en minúsculas plantas industriales y el carro de la familia en taxi. Serían años venturosos, el Perú habría desatado todo su potencial productivo, se sustituirían los manuales de autoayuda, para mitigar el estrés y la ansiedad, por los manuales de cómo ser millonario a punta de una pura, férrea e indoblegable voluntad personal. El clero católico encontraría mejor suerte despachando cementerio fino para los muertos ricos, educación de calidad para los pudientes, que la prédica espiritual para los vivos desde el púlpito parroquial. Los evangélicos, lo que no consiguieron en concordatos, lo obtendrían con la participación efectiva y exitosa en los procesos electorales. Aún más católicos, evangélicos y hasta ateos sucumbirían ante el positivismo y los cantos de sirena de predicador mexicano sobre la excelencia del nuevo modelo de individuo en la sociedad del mercado, Miguel Ángel Cornejo, un promotor del capitalismo a lo Vargas Llosa, pero sin la congestión hepático-biliar del Nobel. Nada sería en vano, ya bien formado el nuevo individuo, la excelencia ascendería a la vida académica y desde allí descendería en cascada como excelencia y calidad total en la educación. Petromisia Holding. ¿Qué podría fallar en el Perú de los sí señores? Nada fallaría, las mentes más brillantes y sagaces que estaban anquilosándose en las vetustas empresas públicas Petroperú y Camisea Gas advirtieron oportunamente que venían nuevos vientos para el Perú y teniendo relaciones con el mundillo financiero internacional para salvar al Perú. Privatizaron con socios puente estas empresas. Y así surgió Petromisia Holding, toda una empresa energética extranjera, operando en Perú, pero con sede en el paraíso fiscal de Chipre. Y los dueños de este holding, o coincidencia, los mismos antiguos gerentes, esta vez con nacionalidad añadida, peruano-chipriotas, los muy compatriotas. No solo eso. En una jugada maestra, estos ejecutivos contrataron al hijito del vicepresidente de los Estados Unidos como miembro florero en el directorio de Petromisea Holding con el sueldo más alto de la compañía, $1 millón anuales. ¿Qué podría fallar en el Perú de Petromisea Holding si tenían en planilla al propio Chulí de Obama? y para demostrar cuán consolidada estaba la alianza de los Estados Unidos con la nueva generación de políticos sí señor en un Perú al que le faltaba ya poco para emprender vuelo, los operadores de Petromicia Holding llevaron al propio Papi Biden para que echara un floro muy serio y despejara cualquier duda en la propia sede de la soberanía nacional, el Congreso peruano. Allí mismo, donde años antes, marzo de 2009, en un bochornoso acto de lamequilismo y desconexión de la élite peruana con las catastróficas consecuencias mundiales de la guerra de Irak, cuando el Congreso peruano concediera el más alto honor parlamentario con grado de Gran Cruz al presunto criminal de guerra de tal genocidio, el español José María Aznar. En ese mismo antro del honor nacional, en diciembre de 2015, Papi Biden, con la familiaridad de quien está entre los suyos, pero hablando desde arriba, y en perfecto inglés también, se despachó ante la representación nacional con un pliego de exigencias, leyes más drásticas contra la corrupción, cambiar al fiscal de la nación por uno más eficiente y expeditivo, y que se deroguen todas las leyes que facultaban la existencia y funcionamiento de los gobiernos regionales. Para mayor eficiencia, todo debe estar centralizado en Lima, sentenció. Y ya, sintiéndose más seguro y confiado de la receptividad parlamentaria a su discurso, sin ningún reparo y elegancia diplomática, amenazó a las excelentísimas señorías allí reunidas con que, de no cumplirse sus demandas, el fraternal gobierno de los Estados Unidos no firmaría avales por 2.000 millones de dólares, para que el FMI empezara a tramitar un crédito de 25.000 millones de dólares para insertar al Perú en la comunidad financiera internacional. Y como si fuera un vendedor a punto de levantar su mercadería e irse, metiendo miedo al comprador que duda mucho y no se apura en aceptar la oferta, añadió en tono paternalista: «Todo el mundo espera que ustedes hagan lo que les pido para unirse así a la comunidad internacional». Ya para concluir, en tono dadivoso anunció que si el honorable auditorio aceptaba su oferta, él mismo se comprometería a gestionar ayudas por 700 millones de dolarillos en cursillos, becas y capacitación para funcionarios peruanos, así como recursos y asistencia técnica para que las entidades del Estado peruano aprendan cómo evitar las prácticas de corrupción. Muy moscaenet. ¿Qué podría faltar para que el Perú ingresara con derecho propio y la cabeza alta al club de la comunidad internacional? Salvo la voluntad de sus gentes, muy poco habría de faltar, especialmente si las embajadas de Estados Unidos y Holanda, habiendo jugado en pared con el multimillonario financista húngaro-estadounidense George Soros, promotor de las sociedades abiertas a todo, menos a la regulación financiera y fiscal, habían montado muy moscaenet, un oportunísimo canal de televisión con cobertura nacional y desde donde, mañana, tarde y noche, se difundirían los fundamentos de la canasta básica familiar de ideas del nuevo Perú emprendedor, a saber, sociedad civil, prensa libre, elecciones libres, defensoría del pueblo, transparencia, rendición de cuentas, mesas de diálogo, de la pobreza, del acuerdo nacional, en fin, seguro que también podrían crearse mesas de carpintería, mesas de panadería y de cualquier otro chamullo bonito. ¿Qué podría fallar en el Perú? Nada podría fallar. Nigromantes e intérpretes de las hojas de la coca y el tarot, cosmobiólogos y astrólogos coincidían. Los astros se habían alineado y las conjunciones planetarias no podían sino anunciar que el país se preparaba para un gran emprendimiento. El Perú, a punto de emprender vuelo hacia el primer mundo, se convertiría, finalmente, Dios y los Estados Unidos mediante, en el ansiado país de emprendedores que esperaba el mundo libre. Perú no fue Ucrania, ni Chile, Georgia. Afortunadamente, el caso del expresidente chileno Sacas Poco, que termina como presidente regional de Arequipa en Perú, por decisión del presidente peruano sí señor y a sueldo del gobierno de los Estados Unidos, nunca ocurrió, pertenece a la ficción. Aunque de haber ocurrido en estos lares, sin ninguna duda hubiera sido una afrenta y vergüenza binacional, tanto para Chile como para el Perú, pues revelaría la escasa o nula soberanía de nuestros países y la incapacidad de nuestros gobernantes y ciudadanos para ser actores de nuestro propio destino, condenados, desde la conquista, a ser la parte trágica de la historia de otros. Pero lo que no ocurrió en Sudamérica, sí ocurrió puntualmente, paso a paso, con pelos y señas en Europa Oriental. Solo hay que cambiar ya pasó por Eduard Shevardnadze, a Sacas Poco por el georgiano Mijail Saakashvili, asterisco 3, presidente de la ex República Soviética de Georgia, 2004-2013. Y gobernador de la región ucraniana de Odesa, 2015-2016. Y, por supuesto, donde se dice Chile, dirá Georgia, y donde se dice Perú, se dirá Ucrania. Y donde aparece el embajador de los Estados Unidos en Lima, equivaldrá a el embajador de los Estados Unidos en Kiev, donde se señala Congreso de Perú, se dirá Rada Suprema, Parlamento Ucraniano, y donde se escribe Petromisia Holding, se leerá Burisma Holding. Igualmente, donde se escribe Muy Moscaenet, se hará referencia a Aromatsket. Salvo los dos países y personajes ficticios, todos los demás hechos son reales, asterisco 4 y 5, así como el mensaje de Biden en el Parlamento Ucraniano. Todos estos sucesos, propiciados por la injerencia de los Estados Unidos, son tan obscenos, burdos y grotescos que ni siquiera dan la oportunidad de pensar mal, de que si Ucrania no era tan soberana como se hubiera esperado. Lo evidente es que los ucranianos ya estaban para dar pena mucho antes de que fueran invadidos por los rusos en febrero de este año. La zafiedad es tan grotesca que no es remoto pensar que Ucrania ya había sido clandestinamente ocupada, una década antes, por una horda opaca de corruptos funcionarios estadounidenses, tan nefastos que ni el propio Henry Kissinger, el padre de la geopolítica norteamericana, consideraría aptos para integrar las filas de la diplomacia estadounidense. Ciertamente Perú no fue Ucrania, no sufrimos la invasión de 150.000 soldados rusos, aunque en una sociedad con escaso empleo digno y una clamorosa carencia crónica de servicios públicos, sufrir la invasión de más de 1 millón de venezolanos no bolivarianos configura de por sí una catástrofe social más, propiciada por una de las tantas guerras oscuras que lleva a cabo silenciosamente los Estados Unidos en el continente. Continúa en el post siguiente. Este post fue publicado el 27 de junio de 2022. PD. Cualquier semejanza entre los hechos reales ocurridos en Ucrania en los últimos 30 años con las modalidades, usos, costumbres y estrategias aplicadas en Perú durante el mismo lapso de tiempo, no son atribuibles a la malicia del lector, más bien son la huella y los resultados a la fecha del modelo impuesto por el imperio en todas sus colonias. Asterisco 1, H.